de Eli.
Bueno, y hablamos a esta hora de economía. Ya la semana pasada conocíamos el índice mensual de actividad económica de noviembre, un poquito más del 2%. Este miércoles se conoce el IPC de diciembre y con ello la inflación acumulada del 2024. Y vamos a estar muy atentos a lo que pueda ocurrir este 2025 en materia económica, marcado ciertamente en este inicio de año por la discusión, por ejemplo, en la reforma al sistema de pensiones. Temas que queremos conversar a esta hora con la economista, magíster, doctora en economía del MIT y hoy día directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repeto. Andrea, bienvenida a ADN. Buenos días.
Hola, Andrea, buen día.
Hola, Paula. Hola, Mauricio. Un gusto estar acá.
Bueno, partiendo comentando y preguntándote respecto de qué esperar en materia económica para este 2025 con todas las cifras que ya están más o menos sobre la mesa.
Sí, bueno, ya las expectativas para este año son que volvamos a crecer más o menos a la tendencia. La tendencia es la capacidad que tiene para crecer la economía si no hubiera ciclos, si no hubiera subidas y bajadas por motivos externos. Eso es en torno al 2%. Aún queda tarea por hacer respecto de volver a las metas de inflación, un trabajo que ha estado haciendo el Banco Central y también con algún apoyo de Hacienda, después de los gastos excesivos del año 2022. Y también pasan cosas de afuera, que están, por cierto, fuera del control del país. No sabemos cómo va a ser la nueva presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, que también puede tener un impacto relevante, además de otros eventos geopolíticos que puedan suceder.
Ahora, Andrea, a propósito del PIB de noviembre de 2,1%, todo el mundo decía, estuvo incluso levemente sobre las expectativas del mercado y muestra que las cifras avanzan hacia la trayectoria que converge a lo que se proyecta, entre otros, que decían como la evolución del PIB tendencial, que se sitúa en torno al 2%, que es considerado insuficiente para poder atender las demandas de la población, entre otras cosas. Pero ahí se plantea lo que tú decías, ¿no? La necesidad de aumentar la tasa de crecimiento, que sigue siendo un imperativo. Y uno se pregunta, en este último año de gobierno, ¿qué puede hacer el mandato del presidente Gabriel Boric para que eso finalmente pase, para que esa necesidad de aumentar la tasa de crecimiento de alguna manera o en algún momento despegue? Por lo pronto, ¿qué debería pasar, por ejemplo, con el tema de los impuestos, con la anunciada reforma al impuesto a la renta?
Sí, a ver, el crecimiento no se resuelve con una sola medida. El crecimiento es un conjunto de medidas que permiten que la economía eleve sus capacidades para crecer o despliegue las que ya tiene. Esta caída en el PIB tendencial, en la capacidad de crecer de largo plazo, tiene por lo menos 20 años o 20 y tantos años. Lo que pasa es que ahora que tenemos una tasa más pequeñita, pareciera que nos empezó a importar más de lo que nos importaba antes. Y también porque había sido escondida por eventos como el boom del precio del cobre a inicios, mediados de los años 2000, el terremoto del 2010. Suceden cosas que nos hacen crecer temporalmente más rápido y que de alguna manera pareciera que nos relajaron. Este gobierno puede hacer cosas que, por cierto, no necesariamente van a desplegarse durante su propio gobierno. Lo que hago hoy día va a tener efectos más adelante, y eso pasa por distintos temas. Uno, la discusión que se está teniendo sobre los permisos y los trámites para poder invertir. Eso tiene que tener un impacto en algún minuto. Lo de los impuestos no es tan lineal, no es tan directo, porque rebajar impuestos, nuestro impuesto corporativo, el impuesto a las empresas es muy alto para el estándar internacional, eso es cierto, pero también si tú rebajas los impuestos vas a tener menos recaudación fiscal, y tener menos recaudación fiscal y un Estado que se endeuda es un problema también, porque presiona las tasas de interés y hace más cara la vida para todos, los créditos hipotecarios, los créditos para las pequeñas empresas. Yo creo que este gobierno también debiera jugársela por resolver el tema de las salas cunas, el artículo 203 del Código del Trabajo, que exige a las empresas que tienen al menos 20 mujeres contratadas entregar el servicio a salas cunas, que encarece el empleo femenino. Hay un trabajo que está haciendo ahí y espero que alcancen a terminar de realizarlo, porque eso también puede tener un impacto importante. Y también, claro, están todos los temas de más largo plazo, como por ejemplo la educación o la capacitación de los trabajadores que han estado más rezagadas también.
Claro, ahí se han escrito varias notas, varios editoriales a propósito del fin de año y el inicio de este año 2025, y se habla de este como el año en que el gobierno se va a jugar no ser el del peor desempeño económico desde el retorno a la democracia. ¿Compartes ese diagnóstico?
Yo creo que es un diagnóstico injusto, para ser honesta. Yeah. Si te toca un terremoto, se cae todo y te pones a construir de nuevo, no eres un país más rico. por lo contrario, pero vas a tener una tasa de crecimiento más alta. Si haces un gasto excesivo, como sucedió en 2022, en que estamos gastando más de un punto del PIB al mes, cerca de la elección, ni siquiera fue para apoyar a las familias durante el COVID, sino que fue posterior, y que generó toda esta inflación. El gobierno y el Banco Central han tenido que hacer un trabajo de normalizar la economía o hacernos crecer más lento para poder resolver el problema de la inflación. Entonces creo que es una mirada muy estrecha el mirar qué es lo que sucede en cada uno de los gobiernos por sí solo y adjudicarle al propio gobierno lo que está sucediendo ahí. De hecho, yo creo que fue responsable que el año pasado no creciéramos, porque era la única manera de tener la inflación, porque cuando la inflación parte es muy difícil pararla, y eso sí que tiene costos para las familias.
Oye, en medio de todo esto, yo sé que tal vez puede ser, tú ya nos dirás, digamos, si es coyuntural o no, pero ¿qué explica el dólar a más de 1,000 pesos?
Bueno, tiene mucho que ver. No exactamente mi barrio, pero tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en las elecciones en Estados Unidos. Tenemos que ver qué es lo que es, porque el dólar es el que está en el mundo apreciado y por lo tanto eso nos afecta a nosotros en términos de lo que sucede con el precio, la relación entre el peso del dólar y el peso en el país.
Ya, imagino que estarán felices muchos exportadores que nos escuchan, pero ¿esto es algo que se debiera mantener en estos niveles durante el año?
Hay alta incertidumbre, el precio del dólar es muy muy volátil y se va a ir resolviendo en la medida que vayamos viendo qué es lo que pasa con el déficit fiscal en Estados Unidos, que va a volver a haber una caída, una bajada de impuestos con estos problemas. Lo que decimos recién respecto de bajar los impuestos no es gratis, genera otros efectos adicionales. Entonces hay que estar atento, es posible, pero la volatilidad del dólar es muy alta, entonces es muy difícil predecir lo que sucede en el día a día.
Ya, pero para un país que importa combustibles y una serie de otros productos, ¿eso inevitablemente va a terminar presionando la inflación, por ejemplo?
Bueno, a veces son solamente efectos puntuales. Sube el dólar, sube de una sola vez, pero luego se recupera. Entonces no necesariamente tiene persistencia.
Ya, y ya decíamos, este día miércoles se conocen los datos de la variación del IPC de diciembre y con ello los datos de inflación del 2024. ¿Qué esperar al respecto?
Yo no trabajo en eso, no soy la que hace proyecciones. Habría que mirar qué es lo que ha dicho el mercado al respecto. No hago con proyecciones de corto plazo ya.
Andrea, repito, otra de las grandes discusiones que cerró el año y que abre este año 2025 tiene que ver con las cuentas fiscales. Y hay varios parlamentarios, hay varios expertos que están pidiendo explicaciones y estrategias incluso al gobierno para abordar la que dicen es la seguidilla de descalces entre los ingresos proyectados por la DIPRES y lo efectivamente recaudado. Esto como que tuvo su pic la semana pasada a propósito de la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que se estimó que recaudaría 659 millones de dólares, sin embargo hasta el 26 de diciembre se había alcanzado solo un 6% de esa cifra. Y hay aquí quienes recurren a lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, que llevaba meses poniendo en duda que los ingresos del Estado no estaban bien calculados, la regla de uso de recursos fiscales. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué nivel de gravedad o qué alcance tiene esto que algunos llaman descalces?
A ver, esto es algo que sucede siempre. Es muy difícil proyectar los ingresos fiscales. No sabíamos cuánto va a recaudar por el litio, tampoco cuánto hace las reformas tributarias. La vez anterior, cuando hubo una de estas semi-perdonazos de la repatriación de capitales, se subestimó cuántos ingresos. Es muy difícil, cuando hay estos cambios, saber qué es lo que va a suceder. Lo mismo que va a pasar con esta ley de cumplimiento tributario que se hizo para reducir la elusión y elevación de impuestos. No sabemos, hay mucha incertidumbre de cuánto vamos a recaudar. Entonces, el llamado que hay que hacer aquí a las autoridades es que estar disponibles a que si se recauda menos, a gastar menos. Y eso es lo que estaba haciendo más o menos el ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda hoy día en nuestro país, ha sido respondido a estas menores proyecciones fiscales. Pero déjame insistir que eso es algo que sucede siempre. Las metas fiscales, desde el año 2008, hemos tenido muchas dificultades para cumplirlas. A veces son por exceso de gasto, el 2022 es el más evidente de todos, y a veces son porque las proyecciones de ingresos se quedan cortas. Y lo que se necesita...
Ya, pero ¿cuán cortas? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de 659 millones de dólares y hasta el 26 de diciembre, 100% de eso.
En ocasiones son miles de millones, y en ocasiones son cientos de millones. Yeah. Esto, lo que pasa es que esta vez han pasado distintas cosas. Uh-huh. Una en particular es que hoy día tenemos un Consejo Fiscal Autónomo, que dado que se le dio autonomía, que se le dio más recursos, se le ha dado mucho más capacidad para poder hacer lo que está haciendo. Antes esto era algo que solo era resorte de la DIPRES, para el Ejecutivo tiene muchas más capacidades para hacer estas cosas, para revisar, para entender los supuestos y para pensar en cómo se hacen y qué es lo que hay detrás de cada una de estas informaciones, que es lo que hace el Congreso. Y hoy día tenemos un ente especial, distinto, que ha estado en los medios y ha estado revisando con estas cosas, y yo creo que ha hecho un súper buen trabajo, porque ha permitido estar mucho más atento a estos problemas y ha requerido del Ministerio de Hacienda que haya mucha más flexibilidad en reducir el gasto si es que es necesario.
Estamos conversando en ADN con Andrea Repeto, ya decíamos, economista, investigadora, académica, directora además de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y quien en algún momento fue también miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional. Y en esa condición, Andrea, quería preguntarte cómo has visto justamente la discusión y la posibilidad de un acuerdo en materia previsional.
Sí, quedan poquitas semanas para poder lograr un acuerdo, porque después ya entramos nuevamente en modo elecciones. Hemos pasado a modo elecciones demasiado, de una manera muy continua en el último tiempo. Y hay acuerdos en algunos ámbitos que son relevantes y ahí han aparecido listados en la prensa. Y los que quedan son tres temas, en términos bien generales, que son centrales, en los que todavía no hay acuerdo y que tampoco hay mucha claridad. Es difícil a veces seguir esta discusión porque en sí misma es un tema muy complejo, pero también porque no se ha hablado con toda la claridad posible sobre qué es lo que exactamente se está pensando cuando se están haciendo propuestas. Uno de los ámbitos que falta es definir el marco en que se va a resolver esto que se llama el bono tabla, para compensar a las mujeres por su expectativa de vida más larga, en que hombres y mujeres que han acumulado lo mismo y que se jubilan a la misma edad no necesariamente reciben la misma pensión. Entonces la idea es entregar un bono adicional a las mujeres. Se habla de que se va a hacer en torno al SIS, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que es administrado por el FP y que entrega cobertura en invalidez y fallecimiento, pero no se ha dicho qué es exactamente lo que se va a hacer. Es muy difícil evaluar y opinar y decir esto tiene riesgos o está muy bien, porque no sabemos lo que se va a hacer. No hay documentos escritos en torno a esto.
Pero en ese punto sí parece haber como consenso, eso es lo paradojal, porque incluso cuando habló el presidente de la UDI, que desató toda esa molestia en republicanos porque él ocupó la palabra reparto, solidaridad, ya no lo recuerdo, cuando hablaba del tema del bono tabla, sigue siendo una discusión bien opaca, Andrea, y apunta hacia un objetivo, pero con los mecanismos correctos.
Bueno, ese es el punto. Estamos de acuerdo en que el objetivo es bueno. Yo no he escuchado a nadie que diga no tenemos que hacer el bono tabla.
No, claro, exacto.
Pero lo que no sabemos es cómo se va a hacer y qué tiene que ver el seguro invalidez y sobrevivencia en esto. No tiene, son dos cosas que son completamente distintas y por eso no se entiende. Y cuando ingresen las indicaciones por las cuales tenga que votar la comisión en el Senado, entonces ahí sabremos de qué estamos hablando. Por ahora están todos de acuerdo con el objetivo, pero no sabemos cuál es el medio.
Ya, desde el punto de vista político, la discusión hacia afuera ha estado más bien centrada por la complejidad que reviste en la distribución del 6% de cotización adicional. Y ahora último también en el reclamo de un sector del oficialismo por la división de la industria, finalmente cuánto se toca o no en esta reforma la actual industria de AFP que este gobierno cuando llega a su mandato promete terminar, el tema de las comisiones que cobran las AFP. ¿Cuán equilibrado estaba el debate en relación a eso?
Yo creo que ha habido bastante acuerdo en que el mecanismo que es más efectivo para poder reducir las comisiones de las AFP es la licitación del stock de afiliados. Uno lee el último informe de la Comisión Técnica de Pensiones, que es un grupo transversal de personas llamadas por el Senado, tanto desde la izquierda como desde la derecha, a ponerle contenido técnico. Y ahí es muy claro que la licitación de stocks es lo que se necesita para reducir las comisiones. Uh-huh. No es la separación de la industria. Este es el mecanismo que tenemos, porque hoy día tenemos un sistema en que estamos obligados a cotizar. Tenemos que cotizar el FP, no podemos escoger otra cosa, y es obligación del Estado que eso sea de la manera más barata posible. Si, con los estudios muestran que una licitación de stock podría reducir en cientos de millones de dólares las comisiones que ganan la FP, y eso sería una mezcla de menores utilidades de la FP, que están ganando por sobre lo normal, por algo al que estamos obligados a hacer, y también porque se volverían más eficientes en lo que ofrecen.
Ya, y más allá de toda la discusión política que a veces como que hace perderse de los objetivos generales y de los objetivos como centrales de lo que debiera tener una reforma previsional así como está, la discusión, Andrea, lo que se conoce, los 8 puntos en los que los senadores han tenido ciertos consensos, lo que falta por consensuar. ¿Esta reforma apunta al objetivo de mejorar las pensiones futuras y actuales en Chile? O sea, como así como está, con lo que propone, ¿eso podría pasar si se aprueba?
A ver, los 8 puntos tienen algo de eso y, por cierto, hacen que el sistema funcione mejor hoy día y más adelante. Pero se van a notar los aumentos de las pensiones si es que traemos más recursos. ¿Y cuándo traemos esos recursos y qué recursos traemos? Lo importante que está en discusión hoy día es esta garantía, qué es lo que le vamos a entregar a las personas que ya están pensionadas o están próximas a pensionarse, pero que han cotizado ya hartos años, dónde vamos a tener recursos para poder apoyarlos a ellos. Y la discusión es si es que hacemos este fondo común, no todos los ahorros se van a las cuentas individuales, son con recursos fiscales, es un préstamo desde los propios afiliados hacia los pensionados actuales, pero que es un préstamo que al final tiene que devolver el fisco. Claro. Todos esos tienen implicancias distintas. Todos ellos pueden aumentar las pensiones hoy día en el futuro, pero tienen otras implicancias, sobre todo fiscales. Y aquí nuevamente, ustedes que trajeron al Consejo Fiscal Autónomo a la mesa, yo creo que el Consejo Fiscal nos podría hacer recomendaciones al respecto. ¿Cuáles son las implicancias fiscales de que sigamos uno u otro?
¿Podría o no podría?
Yo creo que debería. No está obligado, es un llamado que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, invitarlos a hacer esto, pero creo que debería participar de esta discusión.
Ya, yo sé que no ha sido parte de la discusión hoy día, pero cada comisión asesora en materia previsional una y otra vez ha recomendado, en la medida que nuestra población, que los chilenos y chilenas estamos viviendo cada vez más, aumentar la edad de jubilación. ¿Se ve necesario eso en algún momento?
Bueno, sí, yo creo que es algo que tenemos que hacer. Es políticamente muy difícil, no sé si se acuerdan, presidente Macron hizo esto mismo hace poquito tiempo atrás y hubo mucha protesta. Pero esto se puede hacer, y esto se puede hacer con mucha anticipación. Podemos decirle a los hombres y mujeres que tienen 40 años de edad hoy día que no se van a jubilar a los 60 o a los 65, sino que se van a jubilar a los 60 y medio y a los 65 y medio. A los que tienen 41, que se nos jubilarán a los 61 o a los 66. Podemos hacerlo con mucha anticipación. Eso va a generar mejores pensiones y sobre todo porque hoy día la expectativa de vida es mucho más alta. Tenemos que con los mismos recursos financiar un periodo de la vida más largo, lo que significa que corremos el riesgo de la pobreza en la vejez, que es algo que para el país sería muy indeseable.
Muy bien, pues Andrea Repeto, economista, magíster y doctora en economía y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Una vez más, muchísimas gracias por estos minutos en ADN.
Gracias, Andrea.
Muchas gracias. Que tengan buena semana.
Igualmente. 7:50